Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 211 del 11 de noviembre de 2025. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Muchos onces tiene el capítulo de hoy, un día como hoy, que es complicado. En China han sabido cambiarle bien el significado, y hablamos de ese día de los solteros, pero en Europa eso no ha cuajado, porque todavía tenemos mucha gente en muchos contextos que piensa en el armisticio, en el fin de la Gran Guerra, lo que se llamó Gran Guerra hasta que pasó a ser la Primera Guerra Mundial, porque luego hubo otra. Habría que ver si dentro de unos años no se considera que ahora ya estamos en una tercera. Hoy quería recordar justamente ese fin de la Gran Guerra y quería hablar de lo que esa guerra nos trajo a la ciencia. Que dicen que no hay mal que por bien no venga, pero la verdad es que nunca podremos saber si todo aquello habría venido igual, quizá de una forma más ordenada y quizá con menos muertes. Porque lo que más trajo esa guerra fueron muertes. Podríamos hablar de la gripe, aquella mal llamada gripe española, pero eso no lo trajo como si la guerra. La guerra lo que hizo fue cubrirla y a base de mentir aumentar mucho el número de muertos, porque claro, no se podía decir que se estaban muriendo los soldados de gripe. Lo que yo hoy quiero contar es cómo en algunas situaciones que son muy extremas, desarrollamos todo mucho más rápido. Lo vimos también con la pandemia de coronavirus, que nos mostró cómo todo ese estrés, toda esa presión, hizo que se avanzase mucho más rápido, que se pusieran todos los recursos necesarios para ese avance. Escuchad este capítulo de hoy pensando en eso, en que para que haya avances rápidos hacen falta muchos recursos, pero que a lo mejor, solo a lo mejor, no tenemos que llegar a ese extremo de estar tan desesperados como para invertir dinero. Si lo hiciésemos de forma habitual, ordenadamente, quizá nos podríamos haber ahorrado todo aquel horror, todo ese sufrimiento. Porque era más de 100 años, pero no nos tenemos que olvidar, porque si olvidamos los errores del pasado, estamos condenados a repetirlos. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, empezó como una guerra de las de antes. Una guerra de combate cuerpo a cuerpo. Nada que ver con todos esos misiles, con los drones, con eso que vemos ahora en las guerras, pese a que, como están lejos, intentamos verlas como si fuesen de otro universo. Fue una guerra también sin tratamientos para las enfermedades. Fue una guerra como las de antes. Y marcó un antes y un después, porque con todos los avances de esa guerra cambiamos también la forma de luchar. Y de aquel combate cuerpo a cuerpo, llegamos al combate de un ataque teledirigido desde una sala que está protegida, en la que el que lanza el ataque no corre peligro, y todo el peligro lo corre el que lo recibe, muchas veces sin ni siquiera tener una opción de refugiarse. Muchas veces siendo inocente, y totalmente ajeno a la causa de esa guerra. Pero en aquella gran guerra el combate era eso, cuerpo a cuerpo. ¿Cómo cambió la ciencia el curso de las guerras? Nos vamos a principios del siglo XX. Y nos vamos a una trinchera. Algo que ya casi ni recordamos lo que es, aunque sigue habiendo trincheras. Allí había muchos soldados que estaban llenos de barro, muchos soldados con hambre. Soldados que no sabían qué quería decir el término profilaxis y que ni siquiera sabían cómo se transmitían muchas enfermedades. Soldados a los que muchas veces una bacteria les daba igual, porque lo que veían era que les acababan de volar una pierna. Pero resulta que ahí, lo de las bacterias, era un tema importante. Perdonad si soy muy gráfica, pero tenemos que pensar en aquellos soldados que lo primero que necesitaban era que avanzase la cirugía, y a una velocidad tremenda. Hablamos de daños importantes en extremidades, de perforaciones, de fracturas de gran tamaño. En ese entorno hubo que mejorar mucho la técnica de amputación, porque perder una pierna puede sonar algo muy grave, pero era mucho más grave la infección provocada por esa amputación que podía llegar a matarte. Fue imprescindible mejorar las cirugías, pero también las condiciones en las que se realizaban esas cirugías. En esas trincheras se desarrolló el germen de lo que ahora llamamos triaje. Esas situaciones en las que si tienes muchos enfermos, necesitas poner un orden. No se trata de tratar primero al más grave. Tienes que tratar primero al más grave con más posibilidades de sobrevivir y que no puede esperar. Para esto, además, era imprescindible tener ambulancias, que no, antes no había como tal, porque de las trincheras te sacaban a pie. Los hospitales de campaña, la evacuación en ambulancias, los quirófanos móviles, cosas que ahora nos parecen totalmente normales, pero que en aquel momento estaban en pañales. De entre las pocas técnicas que teníamos de diagnóstico que no fuesen a simple ojo médico, hubo que asegurarse de que se pudiesen llevar todas las máquinas que hiciesen falta hasta la trinchera, como quien dice. Así, por ejemplo, en esa guerra se llevaron por primera vez las máquinas de rayos X portátiles para poder ver cómo eran las fracturas. Ahí cobraron mucha importancia las enfermeras, pero también las científicas. Una tal Marie Curie, que igual os suena, se ocupaba de este tipo de tareas. Muchas mujeres dieron su vida por otras, pero no porque estuviesen con un fusil en una trinchera. Esto que no se nos olvide nunca, que en situaciones de extrema necesidad hay personas que se están jugando la vida en un segundo plano y que no se les agradece nunca lo suficiente. Cuando acaba una guerra, siempre se agradece a los soldados, a los que lucharon, pero pocas veces recordamos a todos aquellos médicos, y ahora también médicas, a las enfermeras, a los enfermeros, a esa gente que se desplazó a donde fuese necesario para salvar vidas. Y vuelvo a compararlo con la situación reciente. Ya se nos han olvidado todos aquellos aplausos, pero tenemos un montón de personal sanitario que arrastra unas consecuencias de la pandemia y que no solo no se ven recompensados por ello, es que muchas veces se ven maltratados por el propio sistema que en su momento les pidió que arriesgasen su vida por la de los demás. Así que como no podemos aplaudir al personal de hace un siglo, a ver si tratamos un poquito mejor al de ahora, que se jugaron su vida por las nuestras, por las de nuestros familiares, y los tenemos totalmente abandonados. Pensad en esa enfermera que tenía que decidir si un hombre con una pierna con una herida abierta necesitaba una venda, si necesitaba un cirujano que amputase, o si todo lo que podía hacer era darle alguna droga que le quitase el sufrimiento de la muerte, porque no se podía hacer nada. Ahora, trasladadlo a esa enfermera que veía cómo alguien se quedaba sin aire por una infección de coronavirus. Es lo mismo. Ahora pensad qué puede estar pasando por la cabeza de esa enfermera 5 años después. No le podemos quitar ese peso de encima, pero sí podríamos hacérselo un poco más llevadero. Volvamos a la trinchera y a la herida abierta. Quizá uno de los grandes avances que comentamos poco fue el de las transfusiones, porque antes la gente se moría por perder sangre, porque o te donaba alguien que estuviese a tu lado o te desangrabas y punto. Tras mucha investigación, muy rápida, en 1917 se logró por primera vez un banco móvil de sangre, algo que ahora consideramos tan normal como una donación que se puede clasificar, se conserva y luego se utiliza, era algo imposible hasta ese momento. Una vez que se supo cómo conservar la sangre con un anticoagulante y se empezó a tener en cuenta el grupo sanguíneo, la cantidad de soldados que se morían por perder sangre disminuyó rápidamente. Otra cosa que nos parece ahora muy común, pero que no lo era, es esto de la esterilización. Porque antes no se esterilizaba nada, y eso hacía que muchas veces lo que te matase fuese justamente la cirugía. Hoy, por suerte, esto ha cambiado. Sigue existiendo un riesgo de infección en cualquier operación, pero es un riesgo que es mucho más bajo. Y hablando de cirugías, ¿qué me decís de la anestesia? Porque antes se operaba sin anestesia. Imaginad el dolor que podían sufrir en cualquier cirugía sin anestesia, cuando ahora se utilizan anestesias para absolutamente todo, aunque sea anestesia local. El uso generalizado de los anestésicos surge justamente de esa gran guerra. Pero sigamos, que hay más. Vamos a pensar en un hueso fracturado. ¿Qué os hacen si os rompéis un hueso? Os van a inmovilizar la zona. Seguro que si lo trasladáis a la trinchera, en vuestra cabeza aparece un entablillado, dos tablas y una venda. Lo hemos visto mil veces en las películas. Pues os lo creáis o no, esto antes de la Gran Guerra no era lo normal. A partir de ese punto se revolucionó la traumatología, y un hueso roto en una guerra pasó a significar algo distinto. Que antes de eso ya se hacían apaños, pero eran apaños, y muchas veces más por conocimiento popular que por una decisión médica. Y todavía tardamos muchos años en que se normalizase volver a llevar el hueso a su sitio de una forma adecuada por un traumatólogo. Y no me tiréis de la lengua porque yo he visto cosas que no creeríais. Pensando en ese tipo de operaciones, vamos a la parte en la que se asumía que habías perdido un trozo de tu cuerpo. Que te han hecho un agujero en la cara. Hoy eso se arregla con un injerto. Pues los injertos vienen también de esa época. ¿Y qué pasa si pierdes una pierna? Ahora te ponen una prótesis. ¿Sabéis cuándo avanza el desarrollo de prótesis? Exacto, cuando muchos soldados se quedan sin extremidades. Fijaos todo lo que se avanza cuando uno está desesperado y los que mandan sueltan dinero para avanzar. Por último, vamos a la parte que a mí me toca más de cerca, la de los microbichos. No había todavía antibióticos. Y esto era un problema, pero empezaba a haber vacunas. Fue durante esa guerra cuando empezó a hacerse vacunación masiva de forma preventiva. También tengo que decir que parte de los experimentos, tanto en esto como en cualquier otro tema, fueron más que cuestionables desde el punto de vista ético. Se avanzó mucho, pero no se comunicó a los soldados que eran conejillos de indias. Eran soldados metidos en trincheras que muchas veces estaban en zonas llenas de estiércol. Y el estiércol tiene muchos microbichos, pero muchísimos. Cualquier herida, por muy pequeña que fuese, era sinónimo de infección. La calidad del agua era como mínimo dudosa. Muchas infecciones ni siquiera venían de las heridas, venían de la comida o de la bebida. Se bebía alcohol porque era más seguro que beber agua, cosa que es muy triste. Pero se desarrollaron nuevas vacunas y se salvaron vidas. Además, en esa época se crearon las primeras colecciones de microorganismos, usando muestras de los soldados que caían enfermos, o en muchos casos, muertos. Esto permitía estudiar esos microorganismos, compararlos entre ellos, clasificarlos y tomar medidas. Fue el inicio de la epidemiología moderna. No teníamos antibióticos, cierto, pero teníamos antisépticos. Y se empezó a estudiar qué antiséptico era el más adecuado en cada caso, cómo limpiar las heridas, cómo tratar algunas enfermedades y cómo evitar la propagación de otras. Se desarrollaron los primeros fármacos para prevenir la malaria, por ejemplo, algunos de los cuales se siguen utilizando prácticamente igual ahora que en aquel momento. También tenemos que pensar en lo que es todavía mucho más pequeño, el gas. La parte mala es que en esa guerra se desarrollaron armas que nunca se deberían haber desarrollado. A cambio, También se desarrolló la prevención. Las máscaras antigás para evitar, por ejemplo, el gas mostaza. Más allá de ese uso, eso permitió el desarrollo de materiales filtrantes, sin los que hoy muchos no estaríamos vivos, porque volvemos al coronavirus. ¿Cómo creéis que eran las mascarillas? Pues en aquel momento más parecidas a un queso gruyère. Pero eso, con aquella guerra, empezó a cambiar. Y por último, pero no menos importante, en nuestras cabecitas. La psicología y la psiquiatría. Aunque esto avanzó mucho más después, en la siguiente gran guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya tras la primera se empezó a estudiar esto que llamamos estrés postraumático. La fatiga de la guerra, el shock. Pero como decía antes, no tenemos que olvidarnos de la parte turbia en la propia investigación. La falta de ética y el gran sufrimiento que acompañó a todos esos avances. Estando donde estamos ahora, que esto no se nos olvide. Que no necesitemos otra gran guerra para poder avanzar en ciencia y en tecnología. Que no nos aprovechemos de los que están en guerras ahora mismo para poder avanzar. Y sobre todo, que no nos dejemos convencer de que ahora el gasto es necesario para la guerra. Porque el gasto es necesario, pero no para la guerra. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.